que allá en Washington también se encuentran en estos momentos Jeffrey Shapiro, director interino de Radio Televisión Martí, y Álvaro Alba, nuestro director de noticias. Creemos, señoras y señores, que va a ser del interés de todos los que hemos vivido y vivimos pendientes de la realidad cubana, de la dramática realidad cubana. Va a ser de interés para todos escuchar al presidente de Estados Unidos hablar de la Brigada 2506 en momentos tan difíciles, tan críticos para Cuba como los actuales. Porque hablar de la Brigada es, en cierta forma, hablar de Cuba. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de la Brigada 2506, pero nunca está de más hablar de ella. Nunca está de más hablar de ese grupo de compatriotas nuestros exiliados, admirablemente jóvenes muchos de ellos, y admirablemente valientes, hay que decirlo, que el 17 de abril de 1961 desembarcó en la isla con un solo propósito: impedir que el destino de Cuba fuera el que ha sido. Un grupo de hombres que soñó rectificar el rumbo que de repente había tomado ese fenómeno que fue la Revolución Cubana. Un fenómeno, bueno, un fenómeno arrasador, ¿no? Que había prometido rescatar al país de un gobierno autoritario, que había prometido celebrar elecciones constitucionales y devolver al país a sus cauces constitucionales. Y un fenómeno, sigo hablando de la Revolución Cubana, que de repente comenzó a revelarse un proyecto dictatorial cuyo saldo, tantos años después, sobrecoge. ¿Qué fue, amigos que me escuchan en la isla, qué fue de aquellos sueños que el primero de enero de 1959 abrigó el pueblo cubano? ¿Qué fue de ellos? Ustedes que me escuchan en Cuba lo saben mejor que yo. Todos, absolutamente todos esos sueños han sido reducidos, cuando no a polvo, a ruinas.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cuní, me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel. La dura realidad, ay Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar, oh, de mi nuevo la resignación es fiel amiga del hombre cuando tiene que mirar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Nuestro Día Ya Viene Llegando. El acto allá en la Casa Blanca está a punto de comenzar y yo quiero cederle la palabra a mi amigo Amado Gil.
Muy bien, gracias Orlando González Esteban. Efectivamente, el presidente Donald Trump acaba de entrar en este momento a uno de los salones de la Casa Blanca, donde era esperado por una veintena de miembros de la Brigada 2506, una brigada que, como ya bien dijiste, Orlando, tú estás haciendo la historia. El presidente, como habíamos dicho, va a honrar a los veteranos de Bahía de Cochino, va a ser parte de su historia, cómo se prepararon. ¿Cuáles eran sus objetivos? De acuerdo a los también a los a algunos de los detalles que el presidente va a ofrecer, de acuerdo a la agenda de este discurso, va a ofrecer su solidaridad con el pueblo cubano y, por supuesto, la convicción de que la libertad va a prevalecer sobre las siniestras fuerzas del comunismo. Es parte de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Va a referirse al honrado que se encuentra él personalmente por estar flanqueados en este acto por más de 20 veteranos de la Brigada 2506 allá en que han viajado a Washington precisamente para escucharlo. También el presidente, por supuesto, va a ofrecer su solidaridad con Cuba, o sea, con los cubanos, con los nicaragüenses y con los venezolanos. Es parte del objetivo que tiene este discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya vamos a escuchar al presidente. Bueno, en este momento el vicepresidente Mike Pence va a hacer uso de la palabra. Iván López Muñiz va a hacer la traducción para nosotros.
Estamos muy contentos de estar aquí. Van a tener la posibilidad de escuchar a varias personas aquí. Estamos muy contentos de estar aquí con el vicepresidente Mike Pence. Y me gustaría que el vicepresidente viniera aquí a dar unas palabras, porque él realmente cree mucho en Cuba y él es un gran patriota que piensa mucho en la libertad de Cuba, y queremos que venga aquí a hablar. Gracias. Señor presidente, es un privilegio estar aquí entre tantos héroes, veteranos, 23 de ellos heroicos, de la Brigada 2506.
Se está dirigiendo en este momento a los veteranos de la Brigada 2506, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien fue presentado por Donald Trump.
Capturados, hicieron una lucha heroica y los que estaban prisioneros y llegaron aquí después dijeron que aprecian muchísimo estar en la tierra de la libertad. También son 40 años desde la conclusión del Mariel, cuando más de 100.000 cubanos huyeron del socialismo para estar en libertad aquí en Estados Unidos. Estoy orgulloso de estar aquí con usted, señor presidente, porque este presidente dice que este es el hemisferio de la libertad y siempre vamos a estar del lado de la libertad. Señor presidente, usted ha tomado acción muy fuerte para lograr la libertad en Venezuela, Nicaragua y Venezuela y Cuba. Y hoy, con las sanciones nuevas que está anunciando, estás confirmando que en esta Casa Blanca siempre será viva Cuba libre la filosofía en esta Casa Blanca. Muchas gracias, presidente.
Gracias.
Muchas gracias, Mike Pence. Lo agradecemos. Y todos los cubanos que están aquí también aprecian tu ayuda. Y gracias al secretario de Estado adjunto, Stephen Biegun. Muchas gracias a usted. Embajador a la OEA, Carlos Trujillo, muchas gracias también por todo lo que ha hecho. Y un amigo mío y un gran caballero que se ha recuperado de problemas de salud, Mario Díaz Balart. Muchas gracias. Sé que estás 1000% que tenés fuerza, tienes mucha fuerza, Mario. Anthony González, gran jugador de fútbol americano, cubano-americano, jugó en el NFL y ahora está aquí, congresista. Anthony, ayudaste con el Big Ten y lo agradezco mucho. Y Alex Mooney, muchas gracias por estar aquí. Quiero reconocer también a Mauricio Claver Carone, quien recién, hace poco, ha sido electo como el primer estadounidense en presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Él, cuando habla de Venezuela, habla con más claridad que los expertos. Y cuando hablo de Cuba con él, es todo muy diferente, es mucho más claro. El único que ha sido muy claro y correcto en esto es el presidente Trump. Y ahora Claver Carone está dirigiendo este gran banco. Y sí, cuando uno habla bien del presidente, esto es lo que ocurre. Gracias, Mauricio Claver Carone. Vas a ser fantástico en el puesto, presidiendo el BID. Tenemos alianzas muy importantes en América Latina. En abril de 1961, los exiliados cubanos de la Brigada 2506 llegaron a la Bahía de Cochinos, fueron golpeados ferozmente por artillería y por la Fuerza Aérea, y 20,000 soldados del régimen de Castro. Estos combatientes del exilio lucharon por 3 días. El régimen brutal de Castro los encarceló por 20 meses hasta que Estados Unidos negoció su libertad. Y hoy estamos realmente honrados por su presencia aquí. Aquí hay 20 veteranos increíbles del 2506. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Así lo vemos. Muchas gracias. Se ven muy bien. Realmente, muchas gracias por estar aquí. Ustedes de la brigada, se ven muy bien. Gente muy bonita en Cuba, un grupo muy lindo. Muchas gracias por estar aquí, es tremendo. Es un honor. Ustedes me están dando mucho honor a mí por desde hace 4 años, sí, eso es muy, se los agradezco mucho. Muchas gracias y lo aprecio. Nosotros vamos a rendir homenaje a su coraje con nuestra determinación de derrotar al comunismo allá y también en este país. Estamos en el proceso de hacerlo. Y estamos más allá, estamos derrotando el socialismo. Mi administración respalda a cada ciudadano de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su lucha por la libertad y trabajamos por el día en que esto será un hemisferio totalmente libre por primera vez. Y que sea un hemisferio libre por primera vez en la historia. Y eso va a ocurrir. Va a ocurrir antes. Va a ocurrir pronto. Muchas cosas están ocurriendo ahora que no puedo hablar del momento ahora. La administración Obama-Biden tenía una política patética y débil con la dictadura castrista y eso perjudicó al pueblo cubano y enriqueció al régimen. Yo anulé esa venta Obama Biden al régimen Castro, lo cancelé. Nosotros no vamos a levantar sanciones hasta que los presos políticos no sean libres, hasta que no haya libertades de expresión y asamblea, y hasta que no haya una legalización de partidos políticos y hasta que no haya elecciones libres. Cosas están pasando. Es muy interesante ver el nivel en el cual están ocurriendo a principios de este año. También exigimos la libertad del activista de derechos humanos, José Daniel Ferrer. Hoy, como parte de nuestra lucha contra el comunismo, estamos anunciando nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro va a prohibir que viajeros de Estados Unidos se queden en Cuba en propiedades cuyos dueños son el gobierno cubano. También estamos restringiendo la importación de alcohol y tabaco cubano. Eso es para asegurar que los dólares de Estados Unidos no lleguen al régimen cubano. Queremos que el dinero llegue al pueblo, no al gobierno. Es una gran diferencia. También estamos sancionando estrictamente las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Hemos presentado cargos criminales contra Maduro por su narcoterrorismo. Los veteranos valientes de aquí saben muy bien cómo las turbas y los comunistas pueden arruinar una nación. Y ahora seguimos luchando contra el socialismo en el mundo y en nuestro bello país también. Acá estamos declarando que Estados Unidos y América nunca serán socialistas y comunistas. Estados Unidos se va a defender de eso. Nunca será socialista, comunista. Y creo que es apropiado esto cuando vemos la ideología que estamos enfrentando, cuando vemos a los manifestantes aquí, los anarquistas, y después vemos a la prensa y los medios jugar en sus manos. Es triste ver cómo los medios son usados aquí como sonsos, y es triste ver eso. Pero nosotros vamos a triunfar. Es la primera vez que digo esto, que es socialismo y comunismo. Nosotros no luchamos la tiranía en otros países para después dejar que los marxistas destruyan nuestro país. Juntos vamos a defender nuestra libertad y nuestra manera americana de vivir, y lo vamos a defender de forma exitosa, como los hemos hecho. Y mientras celebramos el mes de la tradición hispana, estamos agradeciendo a todos los estadounidenses de origen hispano por levantar los espíritus e inspirar a esta nación y por ayudarme mucho a mí también. Y en las encuestas me han ayudado. El apoyo a mí ha crecido mucho. Los hispanos han aportado mucho y todos hablan de eso. Leí un par de artículos, vi algo en la prensa. Hay gente que no sabe qué estaba pasando. Tal vez no sabían que los quería mucho. Los hispanos son gente increíble. Ellos lo sabían y están en shock. Y no había algo así en el pasado. Casi 60,000 hispanos son policías. Más de 300 hispanoamericanos están en las fuerzas militares. Más de la mitad de los agentes de la patrulla fronteriza son hispanos, y lo conozco bien. Conozco a muchos de ellos. Más de 3 millones de hispanos tienen pequeños negocios y generan trabajos, empleos para millones de personas. Los hispanos enseñan a este país a amar nuestro país y a respetar nuestra gran bandera estadounidense. Los hispanos representan el sueño americano, y queremos nosotros en mi administración darles a ustedes el sueño americano como nadie antes. Es para el pueblo hispano, la comunidad cubana y para los hispanos y todo el resto. Hemos implementado recortes impositivos, reducido regulaciones y he creado la iniciativa de prosperidad hispana para expandir oportunidad económica. Antes del virus chino, logramos el desempleo más bajo de los hispanos jamás registrado en este país. El año pasado, la pobreza de los hispanos llegó a su nivel más bajo. Construimos la economía más fuerte de la historia y ahora lo estamos haciendo de nuevo. Cerramos algunas partes de la economía para salvar millones de vidas y ahora lo estamos abriendo, y ahora estamos trabajando en un gran levante en la economía. Y me pongo en riesgo de decir esto, pero va a subir mucho la economía. No van a decir que estoy aquí representando a los hispanos o los cubanos. Van a decir, miren lo que dijo el presidente Trump, pero estoy dispuesto a tomar el riesgo de decir que vamos a tener un gran trimestre en la economía y va a crecer muchísimo. Y en los últimos 4 meses, 4.4 millones de hispanos fueron contratados para trabajar y he tomado acción para fomentar los derechos a la vida y la libertad de culto. Estamos protegiendo la posibilidad de elegir escuelas en el sector público. Eso es muy importante para los hispanos. En mi segundo mandato, voy a dar la posibilidad a todos los estadounidenses elegir sus escuelas. Esto es muy importante para tener un futuro sin limitación. Acá tenemos un veterano, Humberto Cortina. Él fundó una importante empresa en la Florida. No te caigas, por favor, cuando vengas aquí.
Humberto, no matter how good your speech, it won't matter, right?
Ahora viene su discurso. Humberto, muchas gracias.
Thank you, Mr. President. On behalf of the freedom fighters.
En representación de la Brigada 2506, y te lo agradezco estar aquí, la oportunidad de estar aquí hablando con usted. Yo fui herido en la invasión de Bahía de Cochinos. Las balas afectaron mis piernas y no pude caminar por 2 años. Cuando regresé de las cárceles de Castro, me afilié al ejército de Estados Unidos con una designación de presidencial y fue un gran honor para mí estar en esa situación y de servir a las Fuerzas Armadas de nuestro gran país. Y siempre pienso y pensaba que aunque perdimos aquella batalla, la guerra contra el socialismo y el comunismo sigue hoy como era antes. Después de mi servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, egresé de la Universidad de la Florida. Soy un Gator, señor presidente. Soy un Gator. Y por 5 años trabajé como el director regional por el Consejo de las Américas, donde me di cuenta claramente la importancia de la comunicación, de comunicar nuestros valores y las oportunidades que este gran país ofrece. En 1982, yo era uno de los primeros cubanoamericanos en ser electos a la Cámara de Representantes del Estado de la Florida. Y lo que aprendí ahí es que un gran liderazgo significa lo que significa. Y como empresario pequeño por 20 años, agradezco, aprecio las oportunidades que este país extiende a todas las personas que ponen esfuerzo y tiempo en lograr su sueño americano, sin importar el origen de las personas. Y como un padre y también como abuelo, yo aprecio su liderazgo, señor presidente, y su visión para el futuro. Y yo espero con ansia su presidencia. Espero que estés ahí por los próximos 4 años y se lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Please come up and say a couple of words, please. Thank you.
Va a hacer uso de la palabra en este momento el representante federal por Miami, Mario Díaz Valar.
Who have never stopped fighting for freedom.
Gracias por invitar a un grupo de héroes que jamás han dejado de luchar por la libertad de Cuba y por la libertad y la oportunidad en Estados Unidos. Gracias, presidente, por invitarnos aquí. Señor presidente, la causa de una Cuba libre, de una Venezuela libre, de una Nicaragua libre y de un hemisferio libre jamás ha tenido un aliado más fuerte, un líder más fuerte que este presidente. Y se lo quiero agradecer. Muchas gracias, señor presidente.
Also with us today is Colonel
Johnny López de la
continúa dirigiéndose a la nación y a los brigadistas, el presidente Donald Trump.
Él estuvo 27 años en los con las fuerzas militares de Estados Unidos. Johnny, por favor, hable.
What an honor.
¡Qué honor!
Mr. President,
señor presidente,
on behalf of the members and families,
como representante de los miembros y familias de la Brigada 2506, quiero expresar nuestra gratitud por esta invitación de estar aquí con usted en la Casa Blanca. Es un gran honor. Hoy estamos celebrando las libertades que tenemos y que queremos tener para siempre. Estamos aquí porque compartimos su compromiso con los principios conservadores como la libertad individual, el Estado de Derecho y la igualdad entre las razas. Valoramos mucho su apoyo a nuestras tropas y veteranos y a la restauración del poderío militar de esta nación mientras usted logra acuerdos de paz para evitar conflictos y guerras que no terminen. Usted ha cumplido sus promesas, está apoyando libertad y derechos humanos en este hemisferio mientras aplica sanciones duras a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y nosotros le instamos a seguir con estas políticas y los esfuerzos para sacar el comunismo y el narcoterrorismo del planeta. Cuba tiene que ser libre después de más de 60 años de comunismo. El pueblo está sufriendo ahí, y también en Venezuela y en Nicaragua. Señor presidente, gracias desde el fondo de nuestros corazones por este reconocimiento tan espléndido que usted le ha dado a la Brigada 2506. Estamos muy agradecidos. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Fueron las palabras de Johnny López de la Cruz, actual presidente de la Brigada 2506.
Los veteranos son un testamento de que un pueblo libre puede lograr. Ustedes han construido fuertes comunidades, familias y empresas. Agradecemos a Dios por todo lo que compartimos en este país. Y seguimos orando y trabajando por el día en el cual el pueblo de Cuba pueda reclamar su glorioso destino. Eso va a ocurrir pronto. Muchas gracias por estar aquí y que Dios los bendiga a ustedes y a los Estados Unidos de América.
Y de esta manera, bueno, pues concluye este acto en la Casa Blanca, en uno de los salones de la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pues recibió a un grupo de brigadistas, un grupo de miembros de la Brigada de Asalto 2506, esta brigada que fue pues organizada acá en los Estados Unidos y fue a Cuba a luchar contra la dictadura, a tratar de eliminar la dictadura que instauraba en ese momento Fidel Castro. Desafortunadamente, cuestiones históricas que muchos de ustedes conocen, pues no, la brigada fue derrotada y muchos de ellos quedaron prisioneros. Después, estos miembros de la brigada, al regresar a Estados Unidos, muchos de ellos continuaron en las Fuerzas Armadas, como es el caso del coronel Johnny López de la Cruz, actual líder de la organización, quien fue uno de los que se dirigió también al presidente Donald Trump. En síntesis, el presidente, bueno, pues honrando a estos brigadistas, agradeció el apoyo que la brigada le dio en el año 2006, cuando su primera campaña electoral, y por supuesto ahora le están dando nuevamente el apoyo a su campaña electoral al presidente de los Estados Unidos. El presidente dijo que su compromiso era derrotar el comunismo en Cuba, derrotar también lo que está sucediendo, las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela, pero también habló de derrotar las manifestaciones socialistas en los Estados Unidos. Dice que su administración va a luchar por un hemisferio libre, Cuando habla de un hemisferio libre, habló de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Dijo incluso que hay cosas ocurriendo, cosas que no puede adelantar, pero que hay muchas cosas buenas ocurriendo en este momento. Habló también de las sanciones que se les impuso al gobierno cubano y, en síntesis, dijo que estas sanciones van encaminadas para restringir, para ahogar las empresas que pertenecen al gobierno cubano. Como todos conocen, parte de las sanciones que ha venido implementando el gobierno de los Estados Unidos va directamente contra todas las empresas de GAESA. GAESA es el grupo empresarial que dirige las Fuerzas Armadas, es decir, es la parte, el brazo económico de las Fuerzas Armadas de Cuba. Y también dijo que al mismo tiempo que las sanciones iban dirigidas para ahogar al gobierno cubano, pues que todas estaban encaminadas también para poner más fuerza sobre la sociedad civil. Dinero en el pueblo, no al gobierno, dijo el presidente Donald Trump, quien habló también, por supuesto, como parte de la campaña en la que está envuelto en este momento por la reelección. Habló de sus logros en la comunidad hispana de los estados de aquí, en los Estados Unidos. Habló del embajador, o allí presente estaba el embajador Carlos Trujillo, embajador de cubano-americano, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. También hizo uso de la palabra Mario Díaz-Balart, representante federal por el sur de la Florida, que felicitó al presidente Donald Trump por todo lo que había hecho por los hispanos y por los cubanos. Esto es, en síntesis, este acto que se ha llevado en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, honrando a la brigada, a los brigadistas de la Brigada 2506, Brigada de Asalto 2506. Ahora vamos a continuar justamente con nuestro colega Orlando González Esteva y en su programa Entre Nosotros. Así que adelante, Orlando, muchas gracias por ceder el espacio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, entre los poemas menos populares del libro Versos Sencillos de José Martí, ese libro que todos los cubanos creemos conocer también, hay uno muy breve que solo dice lo siguiente. Ya sé, de carne se puede hacer una flor, se puede con el poder del cariño hacer un cielo y un niño. De carne se hace también el alacrán y también el gusano de la rosa y la lechuza espantosa. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan ese poema de Versos Sencillos? Un libro, insisto, que a los cubanos nos parece tan familiar, cuando en realidad hay mucho en ese libro que aún nos queda por conocer. Ahí tienen ustedes este poema brevísimo. Yo voy a volver a leerlo para que ustedes capten lo que Martí trata de decir en él. Dice Martí: ya sé, de carne se puede hacer una flor, se puede con el poder del cariño hacer un cielo y un niño. De carne se hace también el alacrán y también el gusano de la rosa y la lechuza espantosa. Es decir, de carne se puede hacer desde lo más hermoso e inofensivo, el cielo, una flor, un niño, hasta lo más agradable o desagradable y dañino, el alacrán, el gusano que devora la rosa y la lechuza, porque Martí no parece haber sentido ninguna simpatía, cosa rara en él que amaba tanto a los animales. Pero lo que me atrae de este poema es esa sucesión de cosas que se mencionan vertiginosamente como derivados de una sola de ellas, la carne, ¿verdad? De carne se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer lo de más allá, de una sola materia, en este caso la carne, pueden surgir cosas muy diversas y hasta contrarias. Ya ustedes han visto en estos días de cuántas cosas hemos podido hablar a partir de la poesía de José Ángel Buesa, ¿verdad? Desde su forma de reseñar todo tipo de amores imaginables, amores realizados e imposibles, amores longevos y breves, amores felices e infelices, pasados y actuales. Desde todos esos amores, hemos hablado incluso también después de las perlas y la lluvia, ese fenómeno atmosférico que parece ambientar un sinnúmero de los romances que aparecen reseñados en la poesía de Buesa y que parece influir también la lluvia en su estado de ánimo. Una experiencia que seguramente, como hemos dicho, muchos de ustedes conocen, han sufrido. De José Ángel Buesa, ese poeta al que hemos querido rendir honor durante la pasada semana y lo que va de esta, de José Ángel Buesa puede desprenderse todo eso. Hoy nos proponíamos poner punto final a esta serie destacando otros dos elementos muy presentes en su obra. Y vamos a destacarlos por la misma razón que hemos destacado los anteriores, para demostrarles a ustedes cuán apasionante puede ser, señoras y señores, la lectura de la obra de un poeta. Si nos fijamos en ciertas cosas y no solo tratamos de relacionarlas entre ellas, sino de relacionarlas con nosotros mismos. Hoy no vamos a poder poner fin a la serie como yo esperaba, continuaremos mañana, pero sí vamos a decir algunas cosas que yo creo que van también a interesarles. Quizás algunos de ustedes crean que exagero. Si les aseguro, por ejemplo, que estudiar la música, la pintura, la obra literaria de alguien, de una sola persona, puede abarcar una vida. Una vida. Pero hay y ha habido gente, amigos, que no ha hecho otra cosa en su vida que estudiar a Cervantes o a Shakespeare. Y han muerto o saben que van a morir seguros de que no han alcanzado a averiguar todo lo que se proponían y les hubiera gustado averiguar. Ha pasado. Y está pasando también con José Martí. Mientras más averiguan, mientras más descubren, más cosas se les ocurren a estas personas. Y así acaban entregando su vida mental, su vida intelectual e incluso a veces su vida emocional al estudio de una persona y de una obra. ¿Por qué? Bueno, porque una obra literaria o de arte no es una realidad plana, no es una realidad inequívoca, transparente. Una obra literaria o de arte es una realidad humana. Y si hay algo lleno de luces y de sombras, de sencillez y de complejidad, de rectas y curvas, de insignificancias y de grandezas, esa es la humanidad. Eso es la humanidad. Lo humano es un barril sin fondo, es uno de esos es uno de esos agujeros negros que según la astrofísica pueblan el universo. Lo humano es una cebolla que nunca se acaba de pelar, y una obra literaria es una prolongación de esa humanidad. Por eso yo no me canso de animarlos a ustedes a leer con atención, a convertir la lectura en un acto donde ustedes tengan tanta participación como el autor, donde ustedes, más que limitarse a leer un poema, por ejemplo, lo recreen. Sí, lo recreen. ¿Cómo? Fijándose no solo en lo que dice ese poema, sino en lo que entredice, en lo que entredice, en lo que sugiere. Y si ese poema forma parte de un libro, observando cuáles de los elementos que aparecen en ese poema específico se repiten en ese libro o en toda la obra del autor, si deciden leerla, por supuesto. ¿Qué pasa cuando uno tiene esa curiosidad y la pone en práctica? Bueno, el texto que uno lee comienza a abrirse, comienza a revelarnos secretos que a nadie más revela, comienza a demostrarnos ese texto, ese poema, que detrás de las palabras que lo componen, o entre las palabras que los componen, hay mucho más de lo que las palabras aparentan decir. Hoy vamos a hablar, en lo que queda de programa, de la relación de José Ángel Buesa con las calles. Sí, las calles.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Amigos, es Joaquín Sabina interpretando una calle suya, una canción suya y una calle también, ¿por qué no?, titulada Melancolía.
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7.
Efectivamente, amigos, Joaquín Sabina interpretando su canción Calle Melancolía. Yo les he confesado a ustedes que no soy un devoto de la obra de José Ángel Buesa, pero basta que yo decida invitarlos a ustedes a conmemorar los 110 años del nacimiento de este hombre. Basta que yo decida repasar un poco su obra, para que esa obra comience a mostrarme lo que no está en su superficie, sino detrás de la fachada. ¿Y qué fachada es esa? Bueno, la fachada de las palabras, la fachada de la musicalidad de la obra de Boesa, la fachada de la maestría formal que caracteriza esta obra y hasta la fachada de la popularidad de la obra de Boesa. Porque no todo Boesa es el poema del renunciamiento. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste, no. Ni es el poema de la culpa, ni todo Boesa es el libro Oasis, del que se han vendido millones de ejemplares. Detrás de todas esas fachadas hay una realidad muy distinta a la que salta a la vista. Pero para tener acceso a ella, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Hay que leer con cuidado. Ayer, como muchos recordarán, los exhortamos a reparar en el rol protagónico que juega la lluvia en la poesía de José Ángel Boesa. Cómo la lluvia le sirve a Boesa para situarnos en un escenario y directa o indirectamente establecer y contagiarnos un estado de ánimo. Pues bien, algo muy similar a lo que hemos hecho con la lluvia podría hacerse con las calles. Por ejemplo, amo esta calle y amo sus tristes casas en las que se entristecen cumpleaños y bodas. Porque esta calle triste se alegra cuando pasas, tú, mujer preferida entre todas. Amo esta calle acaso porque en ella subsiste no sé qué somnolencia de arrabal provinciano, pero a veces la odio porque aunque siempre es triste, me parece más triste cuando te espero en vano. Yo sé bien que esta calle nunca podrá ser bella, con sus fachadas sucias y sus portales viejos, pero sé que es distinta cuando pasas por ella y te miro pasar desde lejos. Por eso amo esta calle de soledad y hastío que ensancha sus aceras para alejar las casas. Mientras te espera en vano mi corazón vacío, que es una calle triste por donde nunca pasas. Ahí tienen ustedes un poema cuya protagonista no es la mujer a la que Boesa se refiere, sino esa calle. Y me encantan esos dos versos donde Boesa dice esto. Por eso amo esta calle de soledad y hastío que ensancha sus aceras para alejar las casas. ¡Qué hermoso esto, ¿verdad? Imaginar que una calle puede ensanchar sus aceras para alejar las casas. Y qué bonita es esa idea de este hombre, consciente de que ese barrio no es un barrio hermoso, de que esa calle es una calle triste, pero es una calle por donde a veces puede pasar y él puede ver desde lejos a la mujer que ama. La poesía de José Ángel Buesa está llena de calles, amigos. Calles sin nombre. Calles solitarias. Calles empapadas de lluvia o cubiertas de hojas. Está llena de calles donde tuvieron lugar algunos hechos que Buesa no consigue olvidar o no quiere olvidar. La poesía de Buesa está llena de calles donde el poeta ve pasar a alguien que amó, o de calles por las que nunca verá pasar a esa persona. ¿Y qué nos dice esta imagen repetida de las calles? ¿Qué nos dice? Nos dice que la poesía de Buesa es, a pesar de los elementos de la naturaleza que abundan en ella, una poesía urbana, una poesía de la ciudad, no del campo. ¿Y qué nos dice el anonimato de esas calles, el no saber de qué calles se trata? ¿Cuáles son los nombres de esas calles? Bueno, ese anonimato nos dice que Buesa no se refiere a calles específicas, sino a un arquetípico, se refiere a la calle, a una calle que es todas las calles, y por consecuencia, a la calle que ustedes prefieran.
barrio de esquina a esquina, la gente canta, ríe y camina, como en cualquier lugar. Es una calle alegre donde conviven cara con cara, la gente buena, la gente mala, nada más natural. Como en cualquier calle se vive la vida, pocas verdades y muchas mentiras, pero la luna sigue haciendo del amor, y la calle de mi barrio entonando su canción. De arriba abajo, de abajo arriba, si por mi calle tuya caminas, dile si la encuentras, que extraño su amor. De arriba abajo, de esquina a esquina, por mi calle tuya caminas, dile que mi alma no la olvida, no, no. Aunque la distancia nos ha logrado separar, dile que mi alma jamás la olvida, jamás la olvida. Es una calle dulce como el azúcar para la tertulia.
Y así, señoras y señores, con José Alberto El Canario interpretando La Calle, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que he querido invitarlos a ir más allá de las perlas y la lluvia y fijarse en las calles que atraviesan la obra de José Ángel Buesa. Noches de lluvia en el andén vacío, lenta más ceniza de mi corazón, cuando la juventud es como un río que se queda sin agua en mi canción. Hasta pronto.
De arriba abajo, de abajo arriba, si por mi calle tuya caminas, dile si la encuentras, que extraño su amor. De arriba abajo, de esquina a esquina, si por mi calle tuya caminas, dile que mi alma no la olvida, no. Aunque la distancia nos ha logrado separar, dile que mi alma jamás la olvida, jamás la olvida.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche.